Radio Sonora presenta De Letras Corazón. Iniciamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Fíjese que está Ron Dávila, buenas tardes, atrás del cristal, el equipo de Letras Corazón, está el ingeniero Guadalupe Gálvez, allá está Emilio Veró. Y yo, desesperada por entrar al programa, saludé dos veces, una que no escucharon y otra que ya están escuchando, porque me emociona mucho tener aquí en el estudio a Carlos Sánchez. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, querida Silvia. Apreciable, queridísimo Guadalupe Gálvez, nuestro amuleto, nuestro acompañante, siempre presente Guadalupe Gálvez. Y bueno, yo también estoy súper feliz porque hoy en esta entrega estaremos conversando con uno de los mejores poetas, de los más trascendentales poetas que ha parido Sonora y con una gran trayectoria. Esto me refiero a Ricardo Solís, quien ahora está radicando en Guadalajara, Jalisco, y él es oriundo de Navojoa y él estudió literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora. Y ya lo tenemos en la línea. Esta va a ser una conversación a través de la línea telefónica, claro. Querida Silvia.
Paisano, pues qué mejor.
Así es.
Bueno, y antes que nada, Carlos, tú te me adelantaste, pero bueno, cumplir años en estos tiempos, Carlos, merece celebrarse. No todos cuentan con esa dicha de estar celebrando un año más. Y aquí tenemos un cumpleañero que nos da mucho gusto felicitar y que nos orgullece que hoy en día de su cumpleaños esté aquí con nosotros platicando con Ricardo Solís. Felicidades, Carlos.
Muchas gracias, Silvia. Me adelanté, como siempre, me adelanté un año ahora. Estoy un año más ahora. Sí, hemos llegado a los 53 y qué mejor manera que celebrar haciendo lo que...
¿Te gusta?
Pues sí, en lo que uno cree que hay que hacer y lo que uno le gusta. Damos la bienvenida Ricardo Solís. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien.
Contentos por tenerte en este programa de Letras Corazón. Hace rato que tenemos pendiente esta conversación, Ricardo, esta conversación que obviamente pues tiene que ver con el ejercicio de escribir, con la literatura, con la lectura, con lo que has ido haciendo, con lo que has ido construyendo pues a través de los años en materia... Sobre todo de poesía, aunque también eres novelista, ¿no?
Pues sí, pues porque existe por ahí una novela, pero en realidad pues, básicamente lo que más he escrito son libros de poemas. Entonces, pues es lo que más anda por ahí rolando, pues. No mucho, claro.
A mí me parece que sí, mucho, ¿eh? Es una larga trayectoria, una trayectoria muy prolífica, Ricardo. Yo recuerdo que publicaste tú cuando estabas más o menos en los 20 años de edad, quizá un poquito más, pero publicaste por primera vez Poesía Nómada, si mal no recuerdo.
Poesía Nómada es el primer libro que publiqué y salió en 1994, cuando yo tenía... Pues estaba yo, bueno, creo que ya acababa de cumplir 24 años, lo cual para la Escuela de Letras donde yo estaba entonces, pues a mí me vuelve como un autor que comenzó muy viejo, porque si recordamos a poetas que comenzaron a publicar en esas mismas épocas, por ejemplo, Silvestre Uresti había publicado un año antes, a los 18 años, su primer plaquet de poesía, Iván también.
¿Iván Figueroa?
Iván Figueroa publicó una plaqueta de poesía en el 93, si estamos hablando de hace 30 años. También más o menos Iván tendría alrededor de 18 años también aquel entonces, o 19. Entonces, y quiero creer, digamos, que había autores que estaban publicando, pues, que eran mucho más jóvenes que yo, ¿no? O sea, en ese sentido no creo, nunca he pensado que empecé joven, ¿no? Claro, ya corrió mucha agua bajo esos puentecitos, pues, porque... Ya han pasado casi 30 años de aquello y pues obviamente es un montón de tiempo. Ahora, si lo pienso desde ahora, pues se me figura que es como un suspiro, pues porque ya estamos aquí, estamos viejos con 53 años, ahora que lo mencionabas, y pues es un montón de tiempo el que ha pasado.
Pero en ese todo, en todo ese tiempo te has dedicado a construir, y construyes, puedo pensar, a partir de una inercia, ¿no? A partir de una búsqueda, bueno, esto no lo pienso, lo concluyo a partir de Decir Cómo Palpar, que es tu más reciente antología, que el año pasado publicaste una antología y hoy publicas otra antología, el año pasado una antología que se publica en Guadalajara, que lleva por título, Ricardo, si me recuerdas, por favor.
Indefensa se llama, y es una antología, digamos, básicamente son antologías muy similares porque la única diferencia es la extensión. Son dos antologías personales, la selección es mi responsabilidad, pero la que aparece en Guadalajara es una antología mucho más amplia, que da 260 páginas más o menos, o sea, es decir, es bastante gordita. Y esta que aparece bajo el sello editorial de Mambo Rock en Sonora, que ahí sí de verdad hacía montones de años que no publicaba nada ya, y que te agradezco mucho por el hecho de que haya aparecido por fin. Es una selección menos extensa que abarca 120 cuartillas.
Decir Cómo Palpar es el título de esta antología, y es una antología personal, y es una antología que tú mismo decantas, querido Ricardo. Tenemos, bueno, me acompaña, pues, o yo acompaño en esta transmisión, sí, que Silvia Manríquez, escritora, periodista, es la titular de este programa, y que de pronto nos invita, lo cual me parece un gesto muy generoso y agradezco. Entonces, esta conversación se torna de tres. Silvia, por favor.
Pues, buenas tardes, Ricardo. Me da mucho gusto que estés aquí, que Carlos traiga tu voz, tu presencia y tu poesía. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención y que me dan mucho gusto. Primero, es una antología publicada por Mambo Rock, una editorial que, bueno, yo he visto crecer, ir aún a pesar de los tiempos y ofrecernos un espacio para publicar a muchos de nosotros que no hayamos dónde, que no hayamos cómo, que no hayamos esa mano amiga que tiene Carlos para acompañarnos. Y luego, pues eres mi paisano, me da más gusto. Y Decir Cómo Palpar, compila como, no sé si voy a exagerar ahí como me voy a oír, pero casi 20 años de quehacer poético de Ricardo. Aunque Ricardo, si, corrígeme Ricardo, si mal no recuerdo, te conocí en un Fagot como periodista cultural, ¿verdad? Porque también es periodista.
Que mi trabajo ha sido este por más de 20 años. Eso es circunstancial, es lo que me ha permitido ganarme la vida. He sido periodista cultural desde finales de los 90, en Guadalajara, por lo menos, es a lo único que me he dedicado. Ha sido mi trabajo entonces, a lo largo de distintos medios, todos medios impresos, y es una fortuna. Yo coincido con el juicio que estabas diciendo ahorita acerca de Mambo Rock, y lo ampliaría un poco más, no porque yo tenga la oportunidad de publicar ahí, o sea. Finalmente Carlos es un gran amigo al que conozco desde hace casi 30 años también, y que nos conocemos de toda la vida. Lo que sucede es que creo que Mambo Rock, como muy pocos esfuerzos, creo que ha mantenido, que tiene un catálogo honesto, que tiene buenas plumas, y que da esa oportunidad que tú mencionabas de poder acceder nosotros como lectores a través de sus libros a la obra de autores que en otras circunstancias sería muy difícil que llegáramos nosotros a su obra, y que creo que es valiosa y que creo que vale la pena revisarla, ¿no?
Claro.
Y pues, creo que va a continuar, porque Carlos es así, yo supongo que va a continuar este esfuerzo.
Sí, estoy segura, porque no se puede estar quieto y no puede vernos a quienes tenemos algo que decir que no tengamos la manera de decirlo. ¿Carlos?
Claro, sí. y eso me parece algo bastante loable, ¿no?
Sí. Oye, mira, Ramón Martínez lo conocen los dos. Ramón Martínez, claro, claro. Pues les manda felicitación, por supuesto, Carlos, en tu cumpleaños, y Ricardo por la poesía de Altos Quilates, dice él.
Bien. Fuerte abrazo para Ramón Martínez, que viene siendo...
Gracias.
Si somos un poquito amplios en lo que es la generación, viene siendo contemporáneos, ¿no, Ricardo? Bueno, Ricardo Solís, que además es mi compadre, ¿no?
Además.
Sí, cuando uno abre el libro de Decir Cómo Palpar, bueno, yo lo abro... e invariablemente por una cuestión de azar, siempre llego al poema De Otra Parte. Ojalá que pudieras compartirnos su lectura, si lo tienes a la mano, si no, en el siguiente bloque quizá te dé chance de ubicarlo, Ricardo, y si no, bueno, nos compartes algún otro poema que tengas por allá en la mano, sería muy muy interesante escucharte. A ver.
Aquí tengo el poema de otra parte.
Por favor, ¿nos compartes de la lectura?
Ok. Bueno, espero es un poco... Bueno, no es excesivamente largo, pero espero que no hartarlos mucho. El poema se llama De otra parte. Y dice, sé que mi madre lavaría mi cuerpo si muriera y pondría bajo el sol las primeras palabras que dije, de modo que la luz y un hambre de insectos las volvieran otra cosa invisible con el paso de los días. Llamaría por mi nombre al árbol que trepaba cuando no usaba zapatos, o el limón más amargo del primer junio que yo le faltara. Tendería mis camisas por la noche, esperando que el viento, los gatos o la vieja lechuza blanca que anidaba en el dátil de un patio contiguo las llevaran a otro sitio. Mordería el pan de diario con la esperanza intacta de hacerlo sangrar. Sabría que mi polvo vale menos o lo mismo que esa tierra levantada por tibios remolinos frente al párpado cerrado de Dios. Recordaría la vieja discusión que tuve con el perro que vivió a unos metros de la casa donde mi abuela celaba sus flores de durazno. Arrojaría mis dibujos al cesto de basura o la memoria de un pájaro. Diría que una espina le impuso en silencio un halo frío a la débil ceremonia de poner la mesa para nadie. Mi madre, que verá en mis huesos la marca inútil de su sed, sabría que trajo al mundo un cadáver, indeciso y pobre, que apenas supo estar para siempre en otra parte.
Entrañabilísimo poema, gracias, gracias por la lectura, gracias por compartirnos pues este poema de viva voz, Ricardo. Estamos yendo a un corte comercial, a una
sí,
identificación.
A la primera pausa, no más que aquí no hay comerciales.
A una pausa, pues.
A la primera pausa. Ricardo, muchas gracias. Vamos a continuar. Así que quienes nos están siguiendo a través de la señal de Radio Sonora, no se vayan. Recuerden, pasen la voz www.radiosonora.com.mx para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, como seguramente nos están escuchando los amigos de Ricardo, ¿verdad?
Pues ya se reportó Ramón.
Sí. Así que vamos a la pausa. Es de Letras Corazón, Carlos Sánchez, Ricardo Solís y una servidora Silvia Manríquez.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso. Es de Letras Corazón, Carlos Sánchez, Silvia Manríquez y todo el equipo, el ingeniero Gálvez, Emilio Veró, Ron Dávila, por supuesto. Si quiere comunicarse con nosotros, ya sabe, el teléfono directo a cabina. Bueno, ahorita está platicando con nosotros Ricardo Solís, gracias a la vía telefónica. Pero usted puede comunicarse al 662847-2364, que es el teléfono de WhatsApp directo, y platicar junto con nosotros con el poeta que tenemos hoy, a quien de veras, Carlos, pues muchas felicidades, Decir como palpar.
Decir como palpar, una antología formidable que no tiene desperdicio. Una antología que además, bueno, en la sinopsis de Contra, escribe de manera precisa, concisa, otro poeta sonorense, Hugo Medina, ¿no? Decir como palpar lo pueden encontrar en librería Pequebú, ahí está, la librería Pequebú que está
muy cerquita de Radio Sonora.
Por la no reelección, ¿no? Acá cerca de la estatua de Abigail Bojorques, pues, ¿no? En esta calle del Imparcial, ahí está a la venta Decir como palpar. Y que yo estamos haciendo cálculos ya, el autor Ricardo Solís y un servidor, para que esté de manera presencial, él haciendo su presentación en el mes de marzo, en el Hermosillo. Ya te haremos otra visita para ese tiempo, Silvia.
Y lo tendremos en vivo, ¿verdad, Ricardo? Por aquí en estos micrófonos.
Esperemos que sí, es la idea. Es la idea que pues, se consiga, ¿no?
Sí, vamos a lograrlo, Ricardo. Además, tenemos muchísimas ganas de verte, de abrazarte.
Lo que yo quisiera también es hacer público aquí, agradecer un poco pues también las palabras de Hugo Medina, que que están en la contraportada del libro, ojalá y permitan, pues, que sea una que representan una lectura, pues, de alguien, de un escritor contemporáneo acerca de alguien que ha estado, pues, dedicándose a escribir, que nació allá y que cuya obra, pues, bueno, no ha circulado mucho por Sonora, pero esperemos que esta antología contribuya un poco a que se lea un poquito más, ¿no? Es parte de ese material que ha estado en otra parte, pues.
Totalmente de acuerdo. Dice Hugo Medina, ya en corto, al margen de la sinopsis de Contra, que Ricardo Solís es el mejor poeta de Sonora. Y lo dice con argumentos.
Y mira que lo dice un poeta destacado sonorense.
Sí, yo he tratado de rebatirlo y de argumentarle.
¿Y de
llevar el nombre de Abigail. Entonces me dice, no, pero mira, fíjate esto. Y aquí es un argumento. Desenvaina, ¿no? Apasionado Hugo con sus argumentos. Pero bueno, Hugo Medina es un gran lector.
Yo también lo discutiría, ¿no? Yo, o sea, metería a Miguel Manríquez a la discusión rápidamente.
¿A quién más?
¿A quién más? Obviamente a Josefa.
A Laura Delia.
A Laura Delia.
Y bueno, nos vamos a meter en Honduras.
Que me parecen indispensables, que uno debe leer en Sonora. Pues no sé, puedo agregar, seguir agregando nombres. Creo que hay que leer a Iván Figueroa, hay que leer a Fidelia Caballero.
Claro.
Hay más. Obviamente al propio Hugo Medina. Y creo que Hugo Medina viene entre esta gente que está tumbando caña ahorita. Y creo que junto a él viene Manuelito Parra.
Y Melisa Rivas.
Sigue siendo muy joven todavía, pero ahí vienen. Claro. Creo que es toda una generación. Creo que todos esos poetas le van a dar muchas alegrías a Sonora, me refiero en el espectro nacional, porque tienen una presencia importante. Y creo que conseguirán lo que... Porque en la narrativa también está pasando. Creo que conseguirán lo que quizá mi generación no consiguió, o las anteriores, que es un poco entrar en esta discusión contemporánea a nivel nacional. De la literatura que se produce hoy día, pues, y eso no me parece algo sencillo, me parece muy, muy, muy importante
y necesario.
Digo, yo lo celebro como alguien que nació allá y como alguien que obviamente me he pasado la vida leyendo y me entusiasma leerlos a ellos en ese concierto y descubrir el respeto que se tiene por ese trabajo de ellos afuera, ¿no?
Sí, y que además es un trabajo consolidado, ¿no, Carlos? Ellos tienen años dedicados a este quehacer de escribir, de hacer poesía, y aquí en Sonora. Lo que me llama la atención es que mencionas todos estos nombres que nos llenan de orgullo, que reconocemos su trabajo, pero no se incluyó, Carlos, el mismo Ricardo. Y yo quiero apropiarme de la poesía de Ricardo Solís porque es sonorense. Así que bueno, tú vas ahí con todos ellos.
No se incluyó porque es un tipo que ya sabe que está ahí.
Sencillo.
¿No? Que ya sabe que está ahí. Esto de la inclusión en la discusión de la poesía contemporánea a nivel nacional, a mí me parece que ya tiene un sesgo ya muy mercantil, ¿no? O se ha devaluado mucho.
El problema, Carlos, es que, pues, por ejemplo, si le decimos que es un sesgo mercantil, pues yo diría, bueno, esperemos que aumenten las ventas y de todas maneras no se vende más la poesía.
Sí,
lo que creo yo es que más bien a lo que voy es que es necesario en términos de la difusión de las obras, y porque esa discusión lo que hace es eliminar un prejuicio que existía décadas atrás, pues. Por eso me alegra, porque eliminar el prejuicio es, por ejemplo, había escritores hace, ¿qué quieres?, 30 y tantos años, que solían demeritar lo que se escribía en estas tierras simplemente porque la difusión no nos ayudaba, y creo que las redes sociales y el internet han contribuido muchísimo, muchísimo a que de pronto se den cuenta de que los escritores de aquí pues valen lo mismo la pena que los de allá. O sea, creo que el noroeste y el sureste nos hemos beneficiado mucho con eso.
Sí, yo creo que la inercia nos ha llevado a cambiar, sí, ya, a cambiar los rumbos.
Sí,
la inercia nos ha llevado a que ya no se concentre el análisis, exacto, o la discusión en el centro del país.
Sí, que siga concentrada, pero menos.
Pero cada vez surgen más poetas, ahorita acabas de darte una nómina amplísima del norte del país, y solo de Sonora, ¿no?
Pero
si metemos otros estados, y se está discutiendo también en base a que hay editoriales emergentes, ¿no?
Sí.
Es decir,
suele decirse pues que las editoriales independientes son esfuerzos que tienen, digamos, quizá las horas contadas y todo esto, pero yo creo que la gran ventaja es que no deja de haberlas.
Exacto.
termina un esfuerzo y empieza otro. Y yo estoy seguro que siempre habrá personas convencidas, porque lectores seguiremos existiendo. Y creo que lectores, sobre todo, hambrientos y ansiosos de tener en sus manos nuevas cosas que leer y experimentar, ¿no? Esa es la gran virtud de la literatura, que nos contagia, nos hermana y nos fascina en ese sentido. Y eso hace, yo creo que, si de pronto por razones económicas una editorial independiente debe dejar de funcionar, el día de mañana sale otra. Estoy absolutamente convencido de ello.
¿Por qué la poesía, Ricardo, como género? ¿La poesía te elige? O sea, habiendo tantos géneros, en algún momento fuiste a la academia, estuviste allí. A mí me da mucha alegría que ejerzas el periodismo cultural, porque las herramientas las tienes de más, ¿no?, en base a las lecturas. Pero ¿por qué la poesía y no el ensayo o la dramaturgia, o el cuento? ¿Por qué? ¿Por qué la poesía?
La respuesta que yo doy, porque igual yo no sé si es la correcta, al menos es la que me funciona a mí, es una cuestión que tiene que ver más bien con un asunto de lenguaje. Creo que quien se asume como escritor y decide ser escritor para el resto de sus días, creo que una de las preguntas que resuelve o que busca resolver a lo largo del tiempo es cuál es su lenguaje. Y si su lenguaje lo combina a relatar, entonces relatará. Claro. Y si su lenguaje lo combina a escribir poesía, y con esto quiero hacer una pequeña distinción, no quiere decir que no exista una poesía narrativa, pero creo que el lenguaje de la poesía lo que hace es distanciarse un poco de la convencionalidad a la que a veces se ciñe un poco la narrativa en términos de lógica discursiva. Con esto quiero decir, se rompe con mayor eventualidad el lenguaje poético, se rompe, se desgrana, se vuelve a armar. Esta dinámica un poco de juego, de la que ya se ha hablado mucho en otras épocas, yo creo que a veces hay personas que están mucho más familiarizadas con ella. Familiarizadas quiere decir simplemente es una forma de lenguaje que se les da mejor. Se sienten mucho más cómodos con ella. Y sin que esta comodidad sea perjudicial, pues. Lo que quiero decir es que seleccionar tu lenguaje te dice dónde te sentirás mejor o dónde tu talento florecerá mejor. He conocido gente que comenzó a escribir poesía y ahora se han revelado como excelentes narradores, pues. Y pues eso da mucho gusto, pues. Es como encontraron dónde estaba su lenguaje, pues. Esa es la respuesta que yo me doy, porque prefiero pensarlo así a como si fuera una selección, porque creo que todos invadimos todos esos terrenos. Conozco narradores que escriben poesía en secreto porque siempre te los puedes prestigiar, que escriben poesía, pero de todas maneras lo hacen en secreto. Es decir, pues ensayan, exploran, juegan y buscan descubrir eso, pues dónde encuentran ese perfil, por dónde conducir lo que quieren decir.
Sí, sí. Oye, Ricardo, ¿verdad? Y antes de que nos ganen los minutos, porque nos quedan escasos 3 o 4, pues por favor, ¿verdad?, compártenos algo más de Decir como palpar.
A ver, bueno, un entrañable para mí, ya que dijeron otro entrañable, que se refiere a mi madre, este se refiere a otro ser muy importante. Y el poema se llama Cándida, y es de un libro mucho más reciente. Y dice, cuando murió mi primer perro, demasiadas moscas y nada de sangre, lo plantamos al costado de una casa en ruinas, lejos del ojo sumergido de mi madre y hermanos. Poco antes vagaba sordo y distraído mi perro aquel, buscando su consuelo en el lodo, bajo la fronda de una higuera sin aullidos, cubierto de una paciencia parecida al polvo gris que se desprende de los muros con las palabras que la memoria desgasta. Lo descubrí por la mañana y el acento del frío dejó su cuerpo como una piedra que me quedé mirando largo rato. Recuerdo haber pensado en gusanos, los injustos olores que predicen la ceniza, gallinas degolladas por mi abuela, el temor de perder casi cualquier cosa, las horas en las que todo es un limpio silencio y Dios contempla. Ahora, después de todo eso, aunque la luz quiera ser otra, hay una mancha impresa en el cuerpo de los días que no puedo nombrar. Un viejo tatuaje que insiste sin escándalo y recobra las heridas que brillan en la causa inútil. Su mirada, la de mi perro aquel, era un hielo blanqueado por la ceguera y en su gesto los dientes asomaban como una frase tímida y amarilla.
Bien, muchas gracias.
Gracias. Súper. Que nos ganen los minutos, les doy las gracias por el tiempo.
Súper bravo, querido Ricardo.
¿Dónde te podemos encontrar, Ricardo? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Ah, redes sociales. Sí. Pues estoy en Facebook, Twitter e Instagram.
¿Así como Ricardo Solís?
Estará como Ricardo Solís. Ay, caray.
Para la gente que está escuchando Radio Sonora y que quisiera dejarte algún mensaje. Pues miren,
no, en Twitter estoy como Wikiñora, en Facebook sí estoy como Ricardo M. Solís Pérez. Bien. Y en Instagram estoy como Pitecoide.
Perfecto.
Sí, pues es momento de...
Van a con ellos fácilmente.
Bien, de agradecerle a Ricardo su compañía a través de la línea telefónica. A ti, Carlos, por hacerlo posible.
Muchas gracias, compadre. Nos estaremos reencontrando en marzo cuando ya nos visites por acá para hacer un periplo, un recorrido de presentaciones con Decir Cómo Palpar.
Claro, y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y por lo pronto.
Fuerte abrazo.
Hacemos una pausa.
Fuerte, igualmente.
Vamos a continuar con Tochi Gastel. Okay. Gracias, Ricardo.
Descarga Cultura. Punto UNAM.
Banca. Antón Chéjov. Banca Chukov, un muchacho de 9 años, a quien habían colocado hacía 3 meses en casa del zapatero Alojin para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las 12 a la iglesia para asistir a la misa del gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y, colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido. Miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual estaba él de rodillas. «Querido abuelo Constantino Makarich», escribió. «Soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá. Solo te tengo a ti». Banca miró a la oscura ventana, en cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones.
Descarga Cultura. Punto UNAM.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-47-2364. De Letras Corazón.